Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro programa. Hoy tengo el privilegio de conversar con una de las voces más singulares y desgarradoras de la poesía en lengua española. Alejandra Pizarnik nació en Buenos Aires en 1936, hija de inmigrantes judíos europeos que escaparon del horror nazi. Estudió filosofía y letras, vivió años decisivos en París y nos dejó una obra breve, pero de una intensidad que perfora el alma. Murió en 1972, a los 36 años, dejando un legado que sigue creciendo con cada generación de lectores. Alejandra, gracias por estar aquí.
Gracias a ti, Valentina. Aunque debo confesarte que las entrevistas siempre me produjeron una mezcla de terror y fascinación. Hablar de una misma es como mirarse en un espejo roto. Nunca sabes qué fragmento de tu rostro vas a encontrar. Pero aquí estoy, o lo que queda de mí, que es apenas un puñado de poemas y muchas preguntas sin responder.
Quisiera comenzar por el principio, por esa niña que fuiste en Avellaneda, en el sur del Gran Buenos Aires. ¿Cómo recuerdas tu infancia, ese mundo familiar marcado por el exilio y una lengua que no era el español?
Mi infancia fue una herida que nunca cicatrizó del todo. En casa se hablaba yiddish y yo crecí entre dos lenguas, entre dos mundos, sin pertenecer completamente a ninguno. Tartamudeaba, era gorda, tenía acné. Los niños pueden ser crueles, pero más cruel era yo conmigo misma. Recuerdo la sensación de estar siempre fuera de lugar, de ser una extranjera incluso en mi propia piel. Quizás por eso busqué refugio en los libros, en las palabras que no me traicionaban como lo hacía mi propia voz.
Esa sensación de extranjería, de no pertenecer, atraviesa toda tu obra. ¿Cuándo descubriste que la poesía podía ser tu territorio, tu verdadera patria?
Fue un descubrimiento gradual y desesperado a la vez. Empecé a escribir muy joven, como quien se aferra a una tabla en medio del naufragio. Leía con voracidad a Rimbaud, a los surrealistas, a Nerval. En ellos encontré algo que reconocí como propio. Esa búsqueda de lo absoluto a través del lenguaje, ese intento de nombrar lo innombrable. La poesía se convirtió en mi único lugar habitable, aunque también fuera un lugar de tormento.
En 1960, con 24 años, te fuiste a París. ¿Qué buscabas en esa ciudad que ha sido el faro de tantos escritores latinoamericanos?
Buscaba todo lo que no encontraba en Buenos Aires. Libertad, reconocimiento, la posibilidad de ser otra. París era el mito, el lugar donde los poetas podían vivir de la poesía, o al menos morir dignamente intentándolo. Viví 4 años allí, en habitaciones pequeñas, con poco dinero, pero rodeada de una intensidad que me alimentaba. Conocí a Julio Cortázar, a Octavio Paz, trabajé para revistas, traduje a Artaud, a Michaud. Fueron años de formación, de lecturas infinitas, de noches en las que escribía hasta que amanecía.
Julio Cortázar escribió un hermoso prólogo para una edición de tus poemas. ¿Cómo fue tu relación con él y con otros escritores del boom latinoamericano?
Julio fue un amigo generoso, uno de los pocos que entendió lo que yo intentaba hacer sin necesidad de explicaciones. Compartíamos esa fascinación por el lado nocturno de las cosas, por lo que él llamaba los intersticios de la realidad. Con Octavio Paz tuve una relación más compleja, de admiración mutua, pero también de cierta distancia. Él representaba una poesía más solar, más arquitectónica. La mía era lunar, fragmentaria, hecha de silencios tanto como de palabras. Pero todos ellos, a su manera, me hicieron sentir que mi voz tenía un lugar en el concierto de la literatura.
Hablemos de tu poesía. Tus poemas son breves, concentrados, casi aforísticos. Cada palabra parece haber sido elegida después de descartar miles. ¿Cómo era tu proceso de escritura?
Escribir era para mí un acto de depuración extrema, casi de ascetismo. Yo no escribía, sino que tachaba. Llenaba cuadernos enteros para quedarme con 3 versos, a veces con una sola imagen que resistiera el escrutinio. Buscaba la palabra exacta, esa que pudiera contener el silencio sin traicionarlo. Era un trabajo agotador, obsesivo. Pasaba horas con el diccionario, probando combinaciones, escuchando la música secreta de cada vocablo. Mis poemas son breves porque cada uno me costaba una pequeña muerte.
En tu libro, Árbol de Diana, Octavio Paz escribió que tus poemas eran cristalizaciones verbales. ¿Qué significó para ti esa obra, publicada en 1962?
Árbol de Diana fue mi primer libro verdadero, el primero donde sentí que había encontrado mi voz. Los anteriores eran tanteos, ejercicios de aproximación, pero en ese libro logré algo que había perseguido durante años: la fusión entre el poema y el silencio, entre la palabra y el abismo. Octavio entendió eso perfectamente cuando habló de cristalizaciones. Cada poema era como un diamante pequeño, duro, frío, pero también capaz de refractar la luz de maneras inesperadas.
El silencio es una presencia constante en tu obra. Escribiste: explicar con palabras de este mundo que partió de mí, un barco llevándome. ¿Cómo se escribe desde el silencio sobre el silencio?
El silencio no es la ausencia de palabras, sino su origen y su destino. Todo poema verdadero nace del silencio y aspira a regresar a él, pero transformado, cargado de sentido. Yo sentía que las palabras eran siempre insuficientes, que traicionaban la experiencia que intentaban nombrar. Por eso mis poemas están llenos de huecos, de espacios en blanco, de lo que no se dice. El silencio era mi material de trabajo tanto como las palabras. Escribir desde el silencio significa aceptar el fracaso del lenguaje y, aún así, intentarlo.
La noche es otro de tus territorios recurrentes. ¿Por qué esa fascinación por lo nocturno, por las sombras?
La noche era mi elemento natural. De día me sentía expuesta, vulnerable, obligada a representar un papel social que me resultaba agotador. Pero cuando caía la noche, algo se liberaba en mí. Podía escribir, leer, pensar sin la tiranía de la luz. La noche es el territorio de los sueños, de lo inconsciente, de todo lo que la razón diurna reprime. En mis poemas, la noche no es solo un escenario, sino un estado del alma, una forma de conocimiento. Como escribí alguna vez, la noche soy yo y hemos perdido.
Tu poesía también explora obsesivamente el cuerpo, la infancia perdida, la muerte. ¿Eran estos temas una forma de exorcismo personal o algo más universal?
Ambas cosas, creo. La poesía genuina siempre parte de lo más íntimo para alcanzar lo universal. Mi cuerpo era mi campo de batalla, el lugar donde se libraban todas mis guerras. La infancia perdida era ese paraíso del que fui expulsada sin entender por qué. Y la muerte, bueno, la muerte siempre estuvo ahí, como una compañera silenciosa, como una promesa o una amenaza. Escribir sobre estas cosas era una forma de sobrevivir, de convertir el dolor en algo que pudiera contemplarse desde afuera como un objeto de belleza terrible.
En Extracción de la Piedra de Locura y en El Infierno Musical, tus últimos libros, la prosa poética irrumpe con fuerza. Los textos se vuelven más largos, más delirantes. ¿Qué estaba pasando en ti durante esos años?
Estaba descendiendo. No hay otra forma de decirlo. Después de regresar de París, algo se había roto en mí, o quizás siempre estuvo roto y ya no podía disimularlo. Las depresiones se hicieron más frecuentes, más profundas. Los internamientos psiquiátricos, los medicamentos que me nublaban la mente. En esos libros traté de dar forma al caos que me habitaba. La brevedad ya no bastaba. Necesitaba extenderme, gritar, delirar en la página. Son libros difíciles, lo sé, pero son los más honestos que escribí.
También escribiste textos humorísticos, obscenos incluso, como La Condesa Sangrienta o Los Poseídos entre Lilas. ¿Cómo convivía ese humor negro con tu poesía más desgarrada?
El humor era mi otra forma de supervivencia. Cuando el dolor se vuelve insoportable, solo queda reírse, aunque sea con una risa que corta como un vidrio. La Condesa Sangrienta es un texto sobre el mal absoluto, sobre Erzsébet Báthory, pero también es una reflexión sobre la belleza y la crueldad, sobre el poder y la muerte. Y los textos obscenos, esos que escribía para mis amigos, eran una liberación, una forma de burlarme de todo lo que la sociedad consideraba sagrado. La obscenidad y la poesía pura eran para mí dos caras de la misma moneda, formas de transgredir los límites del lenguaje.
Tuviste una relación intensa con el psicoanálisis. ¿Cómo influyó en tu escritura esa exploración del inconsciente?
El psicoanálisis fue para mí otra forma de escritura, o la escritura era otra forma de análisis. Pasé años en el diván, explorando los sótanos de mi mente, tratando de entender por qué era como era. Leí a Freud, a Lacan, a Melanie Klein. Todo eso alimentó mi poesía, pero también la complicó. A veces sentía que el análisis me robaba el misterio, que explicar demasiado era destruir. Pero otras veces encontraba en esas sesiones imágenes, conexiones, que luego aparecían transformadas en mis poemas.
Tu diario es un documento extraordinario. Miles de páginas escritas a lo largo de toda tu vida. ¿Qué relación había entre ese diario íntimo y tu poesía publicada?
El diario era mi laboratorio, mi confesionario, mi campo de pruebas. Allí volcaba todo. Lecturas, sueños, obsesiones, borradores de poemas, reflexiones sobre la escritura. Era un espacio sin censura donde podía ser todas las Alejandras que habitaban en mí. La poesía publicada era la destilación de ese magma, lo que sobrevivía al fuego de la autocrítica. Pero el diario tiene su propio valor. Es el testimonio de una lucha cotidiana con el lenguaje y con la vida.
Escribiste una vez: he dado el salto de mí al alba. He dejado mi cuerpo junto a la luz y he cantado la tristeza de lo que nace. ¿Qué significaba para ti el acto de escribir, en última instancia?
Escribir era la única forma que conocía de estar viva, aunque también fuera una forma de morir un poco cada día. Cada poema era un salto al vacío, una apuesta desesperada por encontrar sentido en un mundo que me parecía absurdo y hostil. Escribir era crear un espacio habitable, aunque fuera pequeño, aunque durara solo lo que dura la lectura de unos versos. Era también dejar una huella, una prueba de que existí, de que sentí, de que luché con las palabras hasta el final.
Han pasado más de 50 años desde tu muerte y tu obra sigue ganando lectores, especialmente entre los jóvenes. ¿Qué sientes al saber que tu voz resuena en generaciones que nacieron mucho después de tu partida?
Es extraño y conmovedor a la vez. Yo escribía desde la soledad más absoluta, convencida de que nadie podía entenderme, de que mis palabras caerían en el vacío. Saber que hay jóvenes que encuentran en mis poemas algo que les habla, que les ayuda a nombrar su propio dolor, es el único consuelo posible. La poesía tiene esa capacidad misteriosa de atravesar el tiempo, de crear puentes entre almas que nunca se conocieron. Si mis poemas sirven para que alguien se sienta menos solo, entonces todo valió la pena.
Para terminar, Alejandra, ¿qué le dirías a esos lectores que hoy descubren tu obra, que recorren tus versos buscando algo que no saben nombrar?
Les diría que no tengan miedo de la oscuridad, porque es allí donde nacen las estrellas. Les diría que la poesía no es un lujo, sino una necesidad, tan vital como el agua o el aire. Que lean no para entender, sino para sentir, para dejarse atravesar por las palabras como por una lluvia fina. Y les diría, sobre todo, que escriban, aunque sea mal, aunque nadie los lea, porque escribir es la forma más pura de resistencia contra todo lo que nos destruye. En algún lugar siempre hay una niña sola que necesita encontrar en un poema la prueba de que no está loca, de que su dolor tiene nombre, de que existe otra orilla. Yo escribí para esa niña. Sigo escribiendo para ella.